direcciones de Narada a Vyasadeva.
En el primer canto, capítulo 5, verso 19. Mi querido Vyasa, aun a pesar de que un devoto del Señor Krishna a veces caiga de una forma u otra, indudablemente que no experimenta la existencia material como los demás, porque una persona que se ha deleitado una vez con el sabor de los pies de loto del Señor no puede sino recordar ese éxtasis una y otra vez. Significa: un devoto del Señor automáticamente pierde interés en el encanto de la existencia material, debido a que él es rasa graha, o alguien que ha probado la dulzura de los pies de loto del Señor Krishna. Existen sin duda muchos casos en que devotos del Señor han caído a causa de una mala asociación, tal como los trabajadores fruitivos, que están siempre propensos a degradarse. Pero aunque el devoto caiga, nunca ha de ser considerado igual que a un caído carne. El carne sufre el resultado de sus propias reacciones fruitivas, mientras que el devoto es reformado por medio de un castigo que el propio Señor dirige. Los sufrimientos de un huérfano y los sufrimientos del querido hijo de un rey no son exactamente iguales. El huérfano es verdaderamente pobre porque no tiene a nadie que cuide de él, pero el querido hijo de un hombre rico, aunque parezca estar en el mismo nivel que el huérfano, se halla siempre bajo la vigilancia de su apto padre. Un devoto del Señor, debido a la asociación equivocada, a veces imita a los trabajadores fruitivos. Los trabajadores fruitivos quieren enseñorearse del mundo material, y de la misma manera un devoto neófito piensa tontamente en acumular algún poder material a cambio del servicio devocional. A veces el propio Señor pone en dificultades a esos devotos necios. Como un favor especial, puede que Él les quite todas las cosas materiales. Mediante una acción tal, el confundido devoto es abandonado por todos los amigos y familiares, y en consecuencia recobra de nuevo su buen juicio por la misericordia del Señor, y es encaminado correctamente en la ejecución de su servicio devocional. En el Bhagavad Gita se dice también que esos devotos caídos reciben la oportunidad de nacer en una familia de brahmanas altamente capacitados o en una familia de ricos mercaderes. Un devoto que está en una posición de esa índole no es tan afortunado como aquel que es castigado por el Señor y puesto en una posición de aparente desamparo. El devoto que queda desamparado por la voluntad del Señor es más afortunado que aquellos que nacen en buenas familias. Los devotos caídos que nacen en una buena familia puede que olviden los pies del loto del Señor, pues son poco afortunados, pero el devoto que es puesto en una condición desoladora es más afortunado, porque regresa rápidamente a los pies del loto del Señor, creyendo estar completamente desválido. El servicio devocional puro es tan delicioso en sentido espiritual que de manera automática el devoto pierde interés en el disfrute material. Ese es el signo de la perfección en el servicio devocional progresivo. Un devoto puro recuerda continuamente los pies del loto del Señor Sri Krishna y no lo olvida a él ni por un momento, ni siquiera a cambio de toda la opulencia de los tres mundos. Un verso muy iluminador y muy alentador también, ¿no? En pocas palabras, un devoto del Señor a veces puede abandonar la senda, puede caer otra vez a las actividades pecaminosas. Pero como él fue sincero en algún momento en su vida espiritual, no puede olvidar esa felicidad que sintió en el servicio del Señor. Entonces, y aunque él va a sufrir por la reacción de haber fallado en su deber espiritual, no va a sufrir igual que una persona materialista, porque ese sufrimiento es para corregirle, ¿no? Y ese sufrimiento es dirigido por el propio Señor, ¿no?, para su bien. Y he escuchado de devotos varias historias que comprueban lo que se está leyendo aquí, ¿no? Un devoto me contó una vez que él estaba ya un tiempo en el movimiento y decidió irse del movimiento. Dijo, ya no quiero cantar más Hare Krishna, todos los días eso de tantas rondas, ya estoy cansado, yo me voy a disfrutar a Maya. Soltó el yapa y todo y se fue del templo. Y al día siguiente estaba en su casa, se tropezó y se cayó, y se cayó sobre un vidrio y puso la mano y se le cortó la mano derecha. Entonces tuvo que ir al médico, le agarraron un punto, vendaje, no podía ni mover los dedos. Y el devoto dijo, wow, como no quise cantar más Hare Krishna, mira lo que me pasó. Está bien, Krishna, aprendí mi lección. Regresó al día siguiente al templo y estaba cantando con la mano izquierda, porque la derecha no la podía utilizar. Hasta que se le curó, dijo, wow. Está bien, acepto la corrección, ¿no? Otro doctor me contó que, ¿no?, se había ido al templo también, quería disfrutar de Maya, del mundo material, y se fue a un cine a ver una película. Yo voy a distraerme un rato ahí, olvidarme un poco de Krishna, de los devotos, de todo eso, ¿no? Y en medio de la película, ¿cuál fue su sorpresa? Que salían los devotos cantando y bailando Hare Krishna. Digo, no, esto me persiguen a todas partes. Tengo que ir al templo. Y al día siguiente se fue al templo. No pudo. Digo, no, Krishna no me va a dejar escapar, ¿no? Esos son los que tienen suerte, ¿no? Son afortunados, que Krishna los, ¿verdad?, les mueve un poco, los sacude un poco para que se den cuenta, ¿no? Porque en realidad aceptar el servicio devocional a Krishna es como declarar la guerra a Maya, a la ignorancia, a la ilusión, pues. Y Maya es muy poderosa, no se va a quedar con los brazos cruzados. Imagínate que vas y le das una patada a un gigante, él no se va a quedar. Ah, está bien, pégame más. No. Me va a aplastar como una hormiga. Así mismo, claro, al aceptar, pues, la vida espiritual, el servicio devocional a Krishna, es como declararle a la guerra maya, es como darle la patada al gigante. Ah, tú te crees muy fuerte, vamos a ver si es verdad. ¿Quieres salir de mis garras? Te tuve mucho tiempo, muchas vidas atrapado en la ilusión, en la ignorancia. Ahora te quieres salir, vamos a ver si vas a poder. Así, pero Krishna dice en el Bhagavad Gita, Daivi esha guna mayi mama maya duratya, ¿ya? Mam evaye prapadyante mayametam tarantite. Esta energía material es divina, Krishna dice. Mayam etam tarantite. Daivi quiere decir divina. Daivi esha guna mayi, esta energía es mía. Mama maya duratyaya, y es muy difícil de superar, de sobrepasar su influencia, es muy difícil de superar. Mam evaye prapadyante, pero aquellos que se entregan a mí, ¿no?, pueden superarla muy fácil. Mayam etam tarantite, pueden superarla fácil. El secreto es entregarse a Dios, a Krishna. Y entregarse significa que uno acepta, yo no tengo otro refugio en este mundo sino Krishna. Krishna es mi único mantenedor. Él es grande y yo soy pequeño, y mi deber es servir al grande. Uno se vuelve humilde, ¿no?, con el Señor. Acepta su posición subordinada a Él. Y también uno entiende que si algo no le gusta al Señor, pero a mí me gusta, lo dejaré de hacer si no le complace a Él. Y si hay algo que a mí no me gusta, pero Krishna quiere que yo haga, lo haré para complacerlo. Acepto lo que a Krishna le gusta, aunque a mí no me guste. Y dejo de hacer lo que a mí me gusta si a Krishna le disgusta. Esos son síntomas de entrega, ¿no? Y ya sabemos lo que Krishna quiere de nosotros, ¿no? Que nos volvamos devotos, que man manava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaseti satyamte pratijani priyose. Piensa en mí, vuélvete mi devoto, vuélvete devoto mío, ofréceme tu homenaje, tu reverencia, y así te volverás querido por mí y vendrás a mí. Ese es el secreto del servicio devocional. Y devoto quiere decir que es obediente con Cristo. Devoto sabe que Cristo no le gusta, ¿no?, que uno coma carne, que fume y tome, ¿no?, tenga vida sexual ilícita, juega al azar. Cristo no le gusta que sus devotos hagan eso. O sea, aunque el devoto pueda sentir todavía alguna atracción, él se controla. No reprimir, sino subliminar, porque nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio, ¿verdad? Entonces todo el secreto de la vida espiritual es param prishtvani vartate, desarrollar un gusto superior, como aquí el verso dice, que el devoto, una vez que experimentó ese placer espiritual en saborear ese néctar de los pies del loto de Krishna, ¿no? O sea, es algo en cierta forma figurativo, ¿no?, en el sentido de que los devotos del Señor saben que Krishna es la dulzura personificada, pues el néctar más elevado, la fuente de todo placer. Todo el mundo está buscando placer, pero el placer más elevado se encuentra en Dios, en Krishna, ¿no? Y cuando el devoto canta el santo nombre del Señor y se refugia en los pies de Krishna, en los pies del loto de Krishna, entonces él saborea ese néctar, esa dulzura que está en los pies del Señor. Y entonces cuando saborea eso, ya no puede olvidarse de eso, porque es algo tan maravilloso que no se puede comparar con ninguna cantidad de placeres mundanos. Hay un pasatiempo de Krishna, ¿saben? Cuando se va a destruir todo el universo, hay incesantes lluvias, Y todo el universo se va inundando con agua. Hay un océano que se llama Garbhodaka, que cubre la mitad del universo y está al fondo del universo. Los planetas están flotando encima de ese océano. Entonces, cuando va a ocurrir la devastación del universo, llueve tan torrencialmente que el agua de ese océano va subiendo. Entonces los planetas se van cubriendo con el agua de la devastación. Y Krishna, como un niño, se recuesta una hoja de árbol bañano grande, como un bebé, y las olas lo van meciendo en ese océano, y él agarra a su pie, y como lo han visto los bebés, que a veces hacen, que agarra el pie y se va chupando el dedo gordo del pie, ¿no? ¿Y por qué Krishna hace eso? Porque Krishna piensa que mis devotos están muy apegados a mis pies del loto. ¿Qué néctar ellos encontrarán en mis pies? Déjame saborear a ver qué es lo que encuentro yo allí. Quiero también probar esa dulzura que mis devotos buscan en mí. Hay la historia de un gran sabio que él tenía una vida tan larga, que podía vivir siete devastaciones, siete días de Brahma. Saben que hay dos tipos de devastaciones universales, una parcial y una total. La devastación parcial ocurre al final del día de Brahma, cuando llega la noche de Brahma. Estamos hablando de 12 horas de Brahma, y esos son 4.320.000 multiplicado por 1.000. ¿Cuánto es eso? 4.320.000 multiplicado por 1.000.
4.300.000.
Los matemáticos, ¿dónde están?
4 millones.
Billones. 4.320.000.
320 millones.
Eso nada más un día de Brahma. Y él vive 100 años. Pero también él tiene miedo a morir. Entonces, esa es la devastación parcial del universo. Y la devastación total es al final de la vida de Brahma, que todo es destruido. Porque esa devastación parcial no cubre todo el universo. Las tres cuartas partes, hay planetas más elevados, galaxias más elevadas, donde viven grandes sabios y santos, que se llaman Yana Loka, Mahar Loka, Tapa Loka, Satya Loka, ahí no llega el agua. Entonces, algunos sabios que viven en planetas debajo de esos planetas toman aeroplanos y van a los planetas superiores, más arriba, para salvarse de la devastación universal, ¿no? Entonces, había un gran sabio que él recibió una bendición de una encarnación de Krishna que se llama Nara Narayan, porque él les pidió que, mi querido Señor, muéstrame cómo trabaja tu energía ilusoria, tu maya. Y el Señor le dijo, ¿estás seguro que quieres ver eso? Sí, sí, yo estoy muy interesado en saber cómo trabaja tu energía ilusoria. Se llama Markandeya Rishi, ¿sabes? Entonces él estaba meditando en Krishna ahí, ¿no? Y de repente llegó la devastación. Y él estaba flotando en medio de ese océano, ¿no? Y estaba pasando trabajo porque luchaba con las olas, ¿no? Estaba tratando de nadar, salvar su vida, y de repente vio una isla en medio de esa devastación y nadó hacia ella. Y cuando subió allí, vio que había un niño a su lado, muy hermoso, recostado una hoja de árbol bañano, y estaba chupándose el dedo del pie. Ese era Krishna. Entonces, cuando él vio al niño, se sintió muy atraído a la belleza del niño y quería ir a abrazarlo. Y cuando corrió hacia él, el niño abrió la boca y él desapareció en la boca del niño, lo chupó. Y él apareció otra vez en medio del océano, luchando otra vez para salvar su vida. Y luego encontró otra isla y encontró allí una vaca surabi, ¿no? Una vaca espiritual. Y entonces ella le dijo a él, esta isla se llama Navadvip y aquí el señor Chaitanya ejecutó sus pasatiempos. Si tú cantas los santos nombres del señor Goranga, alcanzarás gran bienaventuranza trascendental y te liberarás de todo sufrimiento. Entonces él se sentó en esa isla y empezó a cantar los nombres del señor Chaitanya, el señor Goranga, y alcanzó un estado de mucha felicidad espiritual, bien, mucha bienaventuranza, ¿no? Entonces, y de repente estaba otra vez en medio del océano y vio otra vez la misma isla, y fue allí donde ella, la otra isla donde encontró al niño Krishna, y entró allí y estaba otra vez el niño también, y el niño abrió la boca y lo chupó, y él otra vez desapareció y apareció otra vez en la tierra seca. No había nada, como si no hubiera agua ni nada, como si nada hubiera ocurrido de devastación. Entonces él entendió, ¿no?, que él quería saber cómo trabajaba la energía ilusoria, la energía material, ¿no? Y entonces pudo experimentar, ¿no?, esa ilusión, ¿verdad? Como le pasó también una vez a Narada Muni, un gran sabio. Él fue a ver a Krishna en Dwarka y le hizo la misma pregunta. Mi querido señor, ¿podría decirme cómo trabaja la ilusión de Maya? Y Krishna se rió y le dijo, Narada, ¿seguro que quieres saber eso? Sí, sí, mi señor, tengo mucha curiosidad de saber cómo trabaja tu ilusión material. Y yo, está bien, vamos a pasear por el jardín y te explico. Y salieron a caminar por los jardines, ¿no?, de afuera de la ciudad. Y Krishna le dijo, ah, mira, cerca de aquí hay un pozo de agua. Primero tráeme un vaso de agua, que tengo sed, y después te explico cómo trabaja mi energía material. Y el sabio dijo, sí, sí, fue corriendo para allá. Y cuando llegó al pozo, estaba una joven, muy joven y muy hermosa, que iba a sacar agua del pozo. Entonces se ofreció a ayudar, ¿verdad? Si quiero la ayuda, sí, muchas gracias, ¿no? Muy amable. Y entonces ella lo miraba, le sonreía, y él también se sonreía, ¿no? Y fue sacando el agua y le sirvió el agua, muy amable, ¿no? Una sonrisa muy encantadora, ¿no? Las cejas parecían como arcos y los ojos la flecha, ¿no? Entonces Narada se olvidó del vaso de agua y que tenía que llevarle a Krishna y se fue detrás de la joven y hermosa muchacha. Ella de vez en cuando volteaba a mirarlo, a sonreírle para animarlo, ¿no? Y cuando llegó a su casa, ¿no?, justo antes de entrar, ¿no?, le lanzó una última mirada, ¿no?, que ya tenía más de una flecha en el corazón. Y entonces él tocó la puerta y salió el padre de la muchacha. Ah, gran sabio, nada, por favor, me honra con visitar mi hogar, pase. ¿En qué puedo servirle? Déjame darle un vaso de agua, si lo usted quiere. ¿Y a qué debo el honor de su visita a mi humilde morada? Bueno, la verdad es que me siento muy atraído por su hija y me gustaría casarme con ella. Yo creo que ella siente lo mismo por mí. Ah, déjame preguntarle a mi hija a ver qué dice. Por mí sería un gran honor tenerlo como ya. Y claro, la muchacha dijo que sí, estaba atraída por él también. Pero el granjero le dijo, pero tengo una condición. ¿Y cuál es esa? Que tiene que dejar de andar viajando por ahí y por allá. Tiene que sentar cabeza. Aquí le doy una casa, un terreno, tiene que trabajar la tierra, le doy vacas para que tenga su leche. Y iba tranquilo, feliz aquí, ¿no? Él dijo, está bien. Y entonces, pues, aprendió la agricultura, etcétera, etcétera. Y pasaron los años, tuvo 2, 3 hijos. Y un día se inundó el río Ganges, ¿no? Todos los años pasa, ¿no?, en la India, ¿no? Vaya, pues, se inunda el río Ganges, cubre todo. La gente tiene que andar en canoas para ir de un lugar a otro, ¿no? Se inundó todo, entonces él montó su familia en un bote y estaba ahí luchando con el oleaje de las, no, de la tormenta y las lluvias y el agua. Y entonces vino una ola muy grande y le volteó el bote y se cayeron al agua la esposa y los hijos. Y los hijos, por favor, ayúdenme, papá, no sabemos nadar, la esposa. Y él agarraba a un niño, se le soltaba al otro, le agarraba al otro y la esposa estaba luchando ahí por, ¿no?, salvar su familia, ¿no? Y de repente todo desapareció y estaba frente a Krishna. Mi esposa, mis hijos, ¿dónde están? La inundación. Krishna sonrió y le dijo, ese es Maya. Todo fue una ilusión, nada fue real. Eso, Krishna creó toda esa ilusión para darle una lección. Como él quería saber lo que es Maya, le creó esa ilusión. Claro, Narada Muni es un devoto puro de Krishna, pero como él quería experimentar lo que es Maya, se lo pidió a Krishna, Krishna se lo hizo vivir como si fuera real, ¿no? Claro, eso no quiere decir que casarse y tener hijos sea malo, ¿no? ni mucho menos, sino olvidarse de Krishna, porque él se olvidó de Krishna y de todo, simplemente se dedicó a su vida, ¿no? Y nada más. Pero alguien que es devoto de Krishna, aunque tenga familia, tenga hijos, si tiene a Krishna en el centro de su vida, él no está en maya, él está consciente de Krishna. Como dice el gran devoto Bhaktivinoda Thakur, él dice: mi querido señor, si yo trabajo para mantener esta familia, porque en realidad esta es tu esposa, esta es tu casa, estos son tus hijos, yo aquí solamente soy tu sirviente, nada me pertenece. Si lo hago, porque es tu propiedad, no la mía. Entonces, si un devoto que tiene familia piensa de esa manera, que todo le pertenece a Krishna y que él es solamente el sirviente de Krishna, ¿no?, y de su familia, porque también ellos son, ¿no?, devotos del Señor. Si ese es el caso, ¿no?, entonces él no se enreda en la vida material, ¿no? Pero aquí se está hablando de alguien que, por la influencia de la mala compañía, decide dejar la vida espiritual y trata de olvidarse de Krishna y vuelve a tratar de hacer lo mismo que hacía antes de ser devoto, ¿no? Entonces esa persona es, digamos, es un devoto neófito, ¿no? Entonces el propio Señor lo pone en dificultades para corregirlo, para que recapacite y se dé cuenta, ¿no? Ya no está él bajo las mismas leyes materiales que están los demás, porque ya él aceptó el refugio del Señor, y el Señor no abandona nunca a su sirviente, aunque el sirviente lo quiera abandonar, él no lo abandona, ¿no? Él trata de traerlo de nuevo bajo el refugio de sus pies del otro, ¿no? Pero claro, ese sí es un devoto afortunado. Si no es tan afortunado y no regresa otra vez en esta misma vida al servicio devocional, no ha perdido nada. En su próxima vida comienza donde mismo dejó. Si hizo un 10% de avance en la vida espiritual, en la vida siguiente empieza de 11 en adelante. O sea, Krishna le da otra oportunidad de nacer en familia de devotos o en familia de gente rica pero piadosa también, espiritualista también, ¿no? Entonces recibe otra oportunidad para progresar en el sendero espiritual, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? ¿Cómo no?
Sabemos que Krishna nos ama, ustedes han entendido que Krishna nos ama, aún no siendo devotos, ¿nos puede amar Krishna?
Claro que sí, Krishna ama a todo el mundo, no solamente a los devotos, Krishna ama a los que no son devotos también.
Aunque no cumplamos, sí.
Lo que pasa es que el amor de Krishna no es correspondido por ellos. Pero Krishna obtiene más placer cuando su amor es correspondido, ¿verdad? Es más satisfactorio cuando el amor es correspondido, ¿verdad? Entonces Krishna quiere a todos sus hijos, pero claro, quiere más a los que son obedientes con él, en el sentido que corresponden a su amor, ¿no? Entonces, de hecho, Krishna se expandió en tantos seres vivos para ese intercambio de amor, que le da mucho placer a él, mucha satisfacción, porque es natural, el alma tiene amor por Krishna y está en el corazón de todo ser vivo. Lo que pasa es que está cubierto por la pasión y la ignorancia, por la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, que son producto de la ignorancia y la pasión, que cubre el corazón de las almas condicionadas. Pero el servicio devocional es para limpiar el corazón de todas esas cosas malas, negativas, para que el amor a Krishna, que ya está ahí pero está dormido, reviva y florezca de nuevo. Ese es el proceso del servicio devocional, de eso se trata, de un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, que ya no puedo pensar como pensaba antes, que quiero todo lo que veo, lo quiero disfrutar, todo lo quiero poseer, ¿no? Y a uno ve las cosas diferentes, que todo es energía de Krishna y debo ocupar las cosas al servicio de Krishna. Nada me pertenece, todo le pertenece a Él. Él es el disfrutador supremo. Yo soy disfrutador subordinado. Disfruto bajo la protección de Krishna. O sea, primero Krishna aprueba la comida y después yo puedo, después que Él la disfruta, yo la puedo disfrutar. Eso se llama disfrutador subordinado. Sí.
¿Cómo es que dijo Prabhu que el Señor le pide que no hagamos lo que a uno le gusta, pero hay que aceptar lo que a él le gusta?
Eso es un síntoma de estar entregado a Krishna. Si uno está entregado de verdad a Krishna, uno va a estar dispuesto a hacer lo que a Krishna le gusta, aunque a mí no me gusta. Pero si a Krishna le gusta, yo lo voy a hacer, aunque a mí no me gusta. Eso es un síntoma de estar entregado a Krishna, ¿no? Y dejo de hacer lo que a mí me gusta si a Krishna le disgusta, ¿no? Eso es otro síntoma de estar entregado a Krishna, ¿no? Y entonces, para avanzar en la vida espiritual, uno tiene que entregarse a Dios. Si no, ¿cómo progresa? Si no hay entrega, no puede haber amor, no puede haber devoción. Amor significa entrega.
Ayer estaba estudiando, Prabhu, que sobre un significado de Prabhupada,
sí,
que es cuando dice que el Señor siempre pone en dificultades al devoto para restaurar su servicio o su amor.
Sí.
Entonces, pero Prabhupada dice, cuando actúa así el Señor Krishna, ahí dice, enfatiza que el Señor es el líder de los devotos. Y cuando menciona eso, que es el líder, ¿cuál sería el significado de líder?
Bueno, que el líder quiere decir que alguien lo sigue, ¿no? Si no, no es líder. O sea, un líder es alguien que motiva a otros que le sigan, que le escuchen, le obedezca voluntariamente. Ese es un líder, y Krishna es el líder supremo, ¿verdad? todos le obedecen. Brahma, por su voluntad, crea el universo. Shiva lo destruye, Vishnu lo mantiene. El viento sopla por la voluntad de Krishna, el sol se mueve en su órbita por la voluntad de Krishna. Entonces Krishna es el líder supremo de todos. Ekala Ishvara Krishna Arasava Vritti. Hay un solo supremo controlador, y ese es Krishna. Y todos los demás somos sirvientes de Él. Ya sea Shiva o Brahma o Ganesh o Durga, quien sea. Todos son sirvientes de Krishna. Unos lo aceptan, otros no. Las almas que están en este mundo pueden decir, yo no estoy sirviendo a Krishna, no quiero servirlo. Igual lo está sirviendo indirectamente, sirviendo a la energía material, que es la energía de Krishna. Pero ese servicio indirecto le trae sufrimiento, le trae enredo, ¿no? Cautiverio. En cambio, el servicio directo a Krishna, a través del servicio emocional, de oír y cantar, recordar acerca de Krishna, eso da satisfacción espiritual a Krishna y al devoto. Ahora, cuando el devoto quiere imitar a las personas materialistas, ¿no?, porque es débil espiritualmente, o se pone a andar en malas compañías y lo influencian, ¿no?, a volver otra vez al alcohol, la droga, o hacer otras cosas que él sabe que no debe hacer, entonces el devoto está sufriendo. Pero ese sufrimiento se lo da al mismo Señor para que recapacite y entienda que no va por buen camino.
Gracias.
Muy bien.
Sí, se dice que a la hora de la muerte uno olvida su vida anterior, cómo poder
no al momento de la muerte, no al momento de nacer. Uno olvida su vida anterior, el impacto del nacimiento le hace olvidar su vida pasada, pero eso es necesario, el olvido, para que empiece una nueva vida con pleno libre albedrío, lo que quiera hacer. El olvido es necesario en ese sentido, para que él ejerza su libre albedrío completamente.
Uno siempre tiene que orar que se vuelva a dar el contacto con un devoto.
¿Cómo?
Si siempre se tiene que orar para volver, que se pueda dar una oportunidad de volver a contactarse con un devoto.
Sí, si uno ha hecho servicio devocional en esta vida o en otras vidas, naturalmente se va a sentir atraído a buscar de nuevo la compañía de devotos. No es casualidad. Y hay tanto devoto esperando por ahí que algún devoto le diga: mira, se te olvidó a Krishna, recuérdalo otra vez. Así como a todos nosotros en algún momento alguien nos dijo eso: ¿quieres conocer a Krishna? ¿Ve? ¿Quieres saber de la vida espiritual?
Una pregunta. Sí. Pero eso debe ser otra. A veces uno, no sé, quizás a la mayoría les pasa que hay un momento, se llama déjà vu, que uno recuerda ese momento que lo está viviendo como que ya lo hubiese pasado antes. No sé si puede tener alguna relación con eso.
Claro. Muchos de nosotros nos ha pasado que la primera vez que vamos a un templo o a la casa de algún devoto y tenemos la oportunidad de cantar a Krishna juntos y tomar presa, podemos sentir ese déjà vu. Y esto es algo como muy familiar, como si ya lo conozco, como que algo que ya hice en algún momento que se me ha olvidado, ¿no? Eso quiere decir que en otra vida uno tuvo contacto con la vida espiritual y ahora lo está retomando nuevamente. Entonces uno tiene que retomarlo con más seriedad.
La otra pregunta es, sí, ¿qué significa? Yo creo que usted habló de las devastaciones, parece.
Sí.
Algo así. Pero mencionó las siete devastaciones.
No.
No es un número, no tiene ningún significado el número 7.
Devastaciones son muchas.
Ah, no, es que como
el sabio que vivía 7 días de Brahma, 7 devastaciones. El sabio tiene una vida tan larga que pudo vivir a través de todo ese tiempo.
No, pero me refiero al número, si tiene algún significado, porque en la Biblia 7 significa plenitud total. No sé si es.
Bueno, no sé.
Significa, parece
duda. Y hace una interpretación de los números. También en los Vedas existen la numerología espiritual, para darle una idea. Por ejemplo, Dios es uno sin segundo, nadie es igual a él, nadie es superior a él. Y en la matemática espiritual, uno menos uno sigue siendo uno, y uno más uno sigue siendo uno, y uno menos 100,000,000,000 sigue siendo uno. Ese es Dios. Aunque se expanda desde a sí mismo, permanece igual, no pierde nada de su integridad completa, sigue siendo completo. Eso es matemática espiritual, ¿no? Hay un libro que sacó un devoto que habla de numerología en relación con los Vedas y Krishna, ¿no? Si le interesa el tema de la numerología, sí, diga usted. ¿Cómo?
¿Qué pasa con esas almas que son muy espirituales, apegadas a alguna religión, ya sea católica, evangélica?
Bueno,
no conocen
religión es una sola. Religión significa conocer a Dios, amarlo y servirlo. Y cualquier religión que te enseñe de verdad eso está bien, no hay nada de malo. No hay nada de malo de ser cristiano, hindú, musulmán, hebreo o budista, no tiene nada de malo. El problema es que la gente se hace llamar cristiano, hindú o musulmán, pero no sigue las leyes de Dios. Ese es el problema. Religión sin filosofía puede ser algo sentimental. ¿no? Que yo siento, yo quiero a Dios, pero hago todo lo contrario a lo que Él me dice. Entonces es una cosa nada más de sentimentalismo. ¿Me explico? Pero si alguien es de verdad, no importa la religión que siga, la sigue de verdad, sinceramente, y sigue, ¿no? Si es cristiano, sigue los 10 mandamientos, ¿no? Fielmente. Entonces está bien, porque la Biblia dice no matarás. Un buen cristiano no puede comer carne ni matar animales, si no estaría desobedeciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces habrán algunos buenos cristianos, pero no muchos. ¿Me explico? O sea, nada más la intención no basta. Alguien puede tener buena intención, pero si está en ignorancia, no sabe lo que debe hacer, lo que no debe hacer, hasta ahí llega su progreso, hasta ese punto. Quizá en otra vida progrese un poco más. En realidad, el gran devoto Bhaktivinoda Thakur dijo que todas las religiones o son progresiones hacia la conciencia de Krishna o son desviaciones de ella. ¿Me explico? O sea, la culminación de toda religión es llegar a ser consciente de Dios, consciente de Krishna, volverse devoto puro de Krishna, porque todas las religiones andan buscando a Dios, ¿no? Pero no tienen mucha información de quién es Dios. ¿Cómo puede amar a Dios si no le conoce? En cambio, en la conciencia de Krishna hay más información, en los Vedas tienen más información. Pero Prabhupada dijo una vez, la gente que anda buscando a Dios, nosotros se lo estamos presentando. Aquí está, Krishna es Dios. Si tiene mejor candidato, puede presentarlo también. O sea, esas personas que son cristianas pero son sinceras, ¿verdad? Bueno, en su próxima vida avanzarán más, progresarán más. En la tradición cristiana también ha habido muchos grandes santos, ¿verdad? Como San Francisco de Asís, por ejemplo. Pero él llamaba a los animales hermanos y hermanas. Él dijo una vez, los animales son mis amigos, yo no me como a mis amigos. A ver dónde está un cristiano que piensa así. Hay algunos, no digo que no. De hecho, el otro día vi un documental de un grupo cristiano que está compuesto de todas las denominaciones cristianas. Evangélica, católica, varias denominaciones cristianas. Y ellos creen firmemente de que nadie puede ser un buen cristiano a menos que se vuelva vegetariano. Y lo predican así, con la Biblia, citando la Biblia que allí dice que no se debe comer carne, ¿no? Porque a menos que uno desarrolle compasión, ¿cómo puede esperar que Dios sea compasivo con uno si uno no es compasivo con los animales que son criaturas de Dios? Entonces alguien que no entiende esa cosa básica, fundamental de la compasión, no puede ser en verdad un devoto del Señor. Será algo sentimental, yo creo en Dios. Mucha gente dice yo creo en Dios. Está bien, son piadosos. Pero no están en la devoción pura, ¿verdad? Susana iba a decir algo. A ver si la interrumpí.
Sí, tengo los comentarios.
Sí.
Estoy de acuerdo en la conversación. Siempre he tenido una duda.
Sí.
Bueno, número uno, hablando de la conversión y hablando de las religiones.
Sí.
Hay un avatar hindú, o un maestro como se llama, Satyasai Baba.
Sí.
Que dice que la mayoría de las religiones y de los seres humanos, de por sí,
sí,
se debaten en la vida viendo sus diferencias.
Ya. Yeah.
Cuando deberían de debatirse la vida en ver su similitud, la cual es la esencia pura de Dios, de la cual todos estamos hechos. Entonces, mi pregunta es la siguiente.
Sí.
Usted dice de que, y lo base con todas las religiones, es la compasión, ¿correcto?
Sí, correcto.
Porque Dios es la compasión, claro. La compasión pura, el amor puro es la compasión.
Sí,
el amor puro. Entonces, yo considero que las religiones o pueden ser grados, o pueden ser métodos, o pueden ser diferentes nada más puntos de vista de acuerdo a las diferencias que todos tenemos físicamente de los mayas.
Sí.
Pero la base fundamental de cada religión es la misma.
Sí, estamos de acuerdo.
Sea Krishna, sea Buda, sea
sí, sí, estamos de acuerdo. En esencia, la religión es una sola, porque los principios de la religión son los mismos. La compasión, ¿no? O sea, la misericordia, la veracidad, la austeridad y la limpieza, la pureza. Yo creo que todas las religiones estarían de acuerdo que esos son buenos principios, ¿verdad? Entonces, pero esos principios se pierden. Por ejemplo, la compasión se pierde cuando uno es cruel, no solamente con los seres humanos, sino con los animales también, pues. Y uno al comer carne está colaborando con el sufrimiento de los animales. Entonces, eso es un principio vital, pues. El problema no es que hay muchas religiones, ese no es el problema. Si la gente que dice ser religiosa siguiera de verdad los principios que dice su escritura, o dice Jesucristo, o dice Buda, o dice Mahoma, el mundo sería mucho mejor de lo que es hoy en día. Si los problemas que hay en el mundo es que la gente, sea hindú, o cristiano, o musulmán, o hebreo, generalmente hablando, no siguen correctamente. Solamente se ponen una etiqueta de que soy religioso, como algo externo, superficial, o algo social, pero hay lo que realmente es importante es un cambio de corazón, un cambio de conciencia. No importa la religión que tenga. Ante Dios, lo importante es que uno sea de verdad sincero, ¿verdad? Y que quiera complacerlo, quiera agradarle.
Si es así, todos los libros sagrados,
sí,
todos los conocimientos son de Dios, así como la numerología, por ejemplo.
Sí, sí.
Son de Dios.
Claro.
Y él es el todo.
Sí.
Entonces, puede ser que nada más sea grado, como dijo usted. Le voy a poner un caso. Usted tiene dos hijos. Uno que tiene 5 años, y va a kinder, o a primer.
Sí.
Y tiene un estudiante de bachillerato. El de kinder estudia 1 más 1 es 2.
Sí.
El de bachillerato estudia la raíz cuadrada.
Claro.
Si viene el niño de 5 y le dice a usted, okay, padre, yo sé matemáticas, yo conozco las matemáticas, usted no le puede decir no, porque no sabe usar.
No, Dios acepta, Dios acepta la intención con que alguien se acerca a él. O sea, si uno sabe poquito, pero es sincero, Dios acepta su servicio. ¿Me explico? No, aunque alguien no sepa quién es Dios o qué forma tiene, si medita en Dios, Dios acepta esa meditación en él.
Esa es mi duda.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Esa es mi duda.
Sí.
¿Cómo puedo decir yo que mi niño de 5 años no conoce las matemáticas? Conoce las matemáticas del 1 más 1, del 5, del 2, sí, básico.
Claro.
Y mi hijo de bachillerato conoce las matemáticas con álgebra más lo que puede.
Claro, porque ya está crecido, está grande.
Pero los dos conocen las matemáticas.
Sí, sí.
Entonces,
estamos de acuerdo.
Decir,
estamos de acuerdo. Pero
no conoces a Dios.
Claro, pero se espera, el padre espera que su hijo pequeño crezca también y aprenda como su hermano mayor.
Pero los dos conocen a Dios.
Sí, sí. Para el ejemplo, que es como tener dos diccionarios, uno que está condensado y el otro es una edición completa, pues, por decirlo así. Los dos están diciendo la verdad, están diciendo lo que significan las palabras, pero el diccionario más completo pues tiene más información, tiene más palabras, eso es todo. O sea, por eso decimos que en esencia todas las religiones son una sola, ¿verdad? Pero si alguien es progresista, quiere progresar, no quiere quedarse únicamente en el ABC, quiere también aprender un poco más, ¿no?
Entonces ahí viene,
sí,
la confusión.
Sí.
Yo ya sé álgebra.
Ya.
Tú nada más conoces.
Entonces déjame enseñarte lo que yo sé.
No puedo decirte sí. ¿Tú no conoces la materia?
No.
Porque no le puedo decir, porque precisamente no lo va a poder entender.
Exactamente, no tiene que desanimarle.
Sacarme y decir, tú no conoces la materia.
No. Porque eso sería orgullo también. Uno tiene que ir con compasión y decirle, es muy bueno lo que usted sabe y está muy bien, pero si le gustaría saber, aquí hay algo interesante también que usted puede aprender.
Y otra pregunta que usted le tenía.
Sí. Sí.
Perdón, pues,
no, está bien. No, diga.
Yo soy vegetariana.
Muy bien.
Respeto el vegetarianismo bajo cualquier punto de vista.
Sí.
Y lo hago porque siento que, por decirlo así, ya comí carne suficiente tiempo. Y hay muchas personas que comen carne ahora o comen lo que sea sin necesidad.
Sí.
Porque no encuentro yo que no hay un balance.
Sí, no es necesario.
Entonces, yo lo hago porque quiero hacer un balance para el planeta y la vida y Dios que me ha dado.
Está muy bien, sí, muy bueno.
Ahora, mi duda siempre ha sido, y no lo rebato,
sí,
que, como usted me dijo, leí el Bhagavad
Gita. Ah, qué bueno.
Y Krishna me dice, Arjuna, Arjuna cumple con su tarea, porque tú eres un kshatriya.
Sí, eres un guerrero, debes pelear con los principios religiosos.
Pero número uno, no te tienes por qué preocupar, porque nadie muere.
Sí.
Y ellos... ¿Cómo se llama?
El alma no muere. Cuando el cuerpo es muerto, el alma no, cuando el cuerpo es matado, el alma no muere. Pero eso no justifica la violencia innecesaria.
Claro, exacto. Pero quiere decir también que una persona que no es vegetariana, porque está todavía en las matemáticas básicas, porque todavía no puede comprender el álgebra, entonces no está matando.
No, la ignorancia no es excusa.
No.
No, es un niño. Un niño, si va a poner su mano dentro del fuego, el fuego no va a pensar, es un niño, no lo voy a quemar. No, se quema y aprende que la próxima vez no meto la mano en el fuego. ¿Me explico? O sea, la ignorancia no es una excusa. El ser humano tiene el deber de saber, de aprender que por qué algunas cosas son buenas y otras cosas son malas. Es su deber como ser humano. Si no lo sabe, obviamente que tiene menos culpa de aquel que sí sabe. Pero igual tiene que pagar reacción. Igual tiene que sufrir la consecuencia de colaborar con la violencia hacia los animales. Tiene que sufrir la reacción, porque esa es la ley del karma. Porque si no, no sería justo que se le trate por igual al ciudadano honesto o al ciudadano que por ignorancia cometió un crimen. ¿Me explico? O si usted va a Londres y usted se le olvida que tiene que ir por la izquierda y va por la derecha y tiene un accidente, vienen a ponerle una multa. Ah, disculpe, es que yo soy del Salvador y ahí manejamos la derecha y se me olvidó. Bueno, lo sentimos, señora, pero la multa igual se la vamos a dar. La próxima vez recuérdese que aquí se maneja por la izquierda. ¿Me explico? O sea,
quizás usted, y ese es precisamente uno de los aspectos por los cuales yo, pues, desde que usted viene a la vez,
sí. Pero quiero decir, la compasión significa es querer ayudar a la persona a que se dé cuenta que es lo mejor para ella. O sea, con compasión, con amor, no de imponer o de forzar a alguien si no quiere, sino tratar de hacerle entender con razonamiento, con lógica, y él toma la decisión, no es voluntario, ¿no? Obviamente.
Una de las aspectos que a mí me gustó, lo que dije la pasada y me hizo entender más el vegetarianismo,
sí,
por decirlo así, me convenció más,
sí,
fue cuando usted dijo de que si tú produces, muerte y vida, por decir así, consumes muerte,
sí,
vas a continuar en el proceso de muerte y vida. Eso
así
es lo que encontré muy... Con quien dice, yo estoy tomando un animal que va a morir, que va a sufrir, yo voy a seguir trayendo otra vida hacia mí y hacia otra.
Correcto.
Quizá el aspecto que a mí me falta es, por lo que siempre a mí,
sí,
me costaron las instituciones educacionales, ¿no? Es que nunca comprendí por qué se califica y se etiqueta a las personas. Entonces,
no, trate de entender.
Por ejemplo, siento que cuando uno no entiende, es como cuando le dice el maestro,
sí,
es que este sacó 10, tú eres inteligente. Y entonces los otros, O sea, sí, porque soy inteligente y yo lo entendí, tú no lo entiendes, tú eres el tonto de la clase. Entonces se califican, tú eres más espiritual, tú eres menos espiritual porque aceptas lo que se dice y entonces todos los demás...
No, no, no es así, no es así.
Eso es lo que a veces...
No, trate de entender, trate de entender. No se trata de calificar o juzgar a las personas. No se trata de eso, porque todos somos almas espirituales, todos somos parte de Krishna y todos nosotros, ¿verdad?, estamos en un proceso de avance espiritual. Sea que alguien está en lo más elemental o alguien está en la mitad, si alguien se encuentra con alguien que está en un proceso más elemental que lo que él está, pues compasivamente le tiende la mano, pues. Y si alguien se encuentra con alguien que está más o menos en el mismo nivel, pues hace amistad con la persona, comparte su experiencia.
Quizá eso es lo que se ha perdido en las religiones,
sí.
Y nos perdemos muchos en los dogmas, en los ritos, y
En la cosa externa, en la cosa externa.
Lo más importante que es la compasión, la tolerancia, la convivencia.
Estamos de acuerdo. De hecho, en el movimiento existe...
Sí.
No, mira, nosotros no enfatizamos mucho con la gente que no sabe nada de esto. No estamos como bombardeando a la gente todo el tiempo con eso. No se trata de eso. Sino le decimos a la gente, no importa que usted coma carne, venga al templo, cante Hare Krishna, conozca la filosofía, come prasada, y si le agarra gusto, entonces le va, sin usted darse cuenta, le va a perder el gusto a eso. Es así, no es una cosa de que ya apenas conozco a alguien ya le va a machucar que no coma carne, ¿no? No es así, eso es fanatismo también. O sea, tenemos que tener cuidado, los mismos devotos, no caer en eso, ¿no? Porque a veces hay devotos que como están con eso de la carne y esto, el vino y el cigarrillo, apenas conoce a alguien, tiene que dejar eso un momento, llévalo, tómalo con calma, ¿no? O sea, nadie puede dejar algo si no tiene nada mejor a cambio, ¿no? Y tiene que experimentar algo mejor para sentir el deseo de dejar sus apegos inferiores. Natural, no es una cosa impuesta, ¿no? Tiene que haber algo, un aliciente, una motivación, algo que le estimule espiritualmente para que pueda querer dar un paso más hacia adelante, pues. Y en el movimiento tenemos muchos diálogos interreligiosos. Yo he participado de varios, en Panamá, en México, en España, en varios países, en Venezuela también, y tratamos de coincidir en lo que coincidimos, pues en las cosas que sí coincidimos, y buscar un trato de hermandad y de comprensión y de respetarnos mutuamente. Recuerdo hace un par de años tuve un encuentro así interreligioso en Panamá y quedamos todos tan contentos, pues, con el trato y la explicación que le dimos, que nosotros también somos al igual que ustedes monoteístas, ¿no? Que creemos un solo Dios, aunque la corriente general hindú son politeístas, pero nosotros predicamos, somos una rama del hinduismo que es moniteísta 100%, creemos un solo Dios supremo, y ahí estaban ahí más abiertos, ¿no?, a escuchar más, ¿no? Y al final se llevaron varios Bhagavad Gita, querían saber, hasta el musulmán vino y me dijo, quiero un Bhagavad Gita, quiero saber de su filosofía. Entonces sí hay un buen trato ahí, ¿no? Hay comprensión ahí, entonces, ¿no?, se abre el canal de comunicación. Y en eso estamos abiertos nosotros, no estamos... Claro que en todas las religiones hay a veces hay gente un poco más fanática que otra, ¿no? Sobre todo cuando alguien está empezando, como quiere proteger la poca devoción que tiene, se pone como una coraza, ¿no? Me explico, ante los demás. Pero eso poco a poco se va a ir superando. Cuando el devoto o la devota madura espiritualmente y entiende su papel, pues, en la sociedad, entonces va a entender que tiene que ser diferente, ¿no? Esperemos que algún día todos seamos así. No, claro que sí, muy importante, supuso, sumamente importante.
Sí, ya que usted conoce bastante sobre la Biblia, piense que...
Bueno, no sé si me sé mucho o poco, pero algo.
Hay evangélicos que ellos justifican comer carne animal porque dice que en Matías menciona que hay que comer carne animal. No sé si ahí está eso.
Bueno, yo les puedo decir lo mismo que dice Prabhupada. Entonces usted me quiere decir que Dios se contradice, entonces, porque si en una parte la Biblia dice no matarás y en otra parte dice que está bien matar, entonces me está diciendo que Dios se contradice, entonces. Ahí se lo dejo, usted mismo piense lo que quiera pensar, pero si tiene que escoger entre una cosa a la otra, usted mismo use su conciencia y decida cuál de las dos cosas es mejor, ¿no? Tiene dos opciones y usted decide cuál es la mejor, ¿no? Cuál es la que es menos violenta o más agradable a los ojos de Dios. Usted cree que a Dios le gusta que maltratemos sus animales, porque todos son de Dios, todos son creaciones de Dios. ¿Por qué no toma el ejemplo de San Francisco de Asís? Que decía, hermano toro, hermana vaca, hermano sol, hermana luna, ¿no? Él trataba a todos como hermanos. Hay un pasaje de la vida de San Francisco, una biografía que leí, que una vez, cuando él fundó su iglesia, ¿no? Y vino mucha gente a traerle regalos, pues, frutas y cosas, ¿no? Para ayudar, pues, agradecimiento por lo que estaba haciendo. Entonces una persona trajo un cabrito, ¿no? Y se lo dio a uno de los discípulos de San Francisco. La idea era que lo sacrificara, ¿no? Y entonces el monje, pues, franciscano, agarró el cabrito y lo miró así en la cara. Este me recuerda a mi compañero Luis. Yo no lo puedo hacer. Se lo dio. Se lo pasó a otro compañero. Y el otro compañero me dijo, este me recuerda al compañero Juan, yo no puedo. Y se lo pasó al otro, así se la fueron pasando de mano en mano, hasta que llegó a mano de San Francisco. Y San Francisco sonrió y los miró y le dijo, puedo ver que ya ustedes desarrollaron en su corazón la verdadera compasión cristiana. Que no pueden hacerle daño ni a esa pobre criatura. ¿No? Sí.
Hay una historia bíblica de Abraham.
Sí.
Cuando Dios prueba a Abraham y le dice que mate a su hijo,
sí.
Y entonces él por amor a Dios, ¿verdad? No
sí.
Simplemente le iba a hacer.
Sí. Pero sabe una cosa, antiguamente incluso en los Vedas se habla de sacrificio animal, pero en esta era está prohibido el sacrificio animal. ¿Por qué razón? Porque antiguamente, con los rituales que había y los mantras que se pronunciaban, podía regresar a la vida el animal sacrificado. Pero en esta era, donde no hay sacerdote tan capacitado para regresar a la vida al animal sacrificado, está prohibido en esta era sacrificar animales, ¿no? Puede que se haya hecho hace miles de años atrás. Pues incluso hay pasajes en la Biblia donde Dios le dice, no recuerdo si a Caín o a Abel, que cuando veo tus manos manchadas de sangre volteo mi rostro, no quiero ver tu ofrenda, ¿no? O sea, a Dios no le agrada que matemos animales. Si en algún momento era un sacrificio que se hacía bíblicamente, o incluso en los Vedas también se menciona eso, para esta era actual eso está abolido. Incluso hay un pasaje en los pergaminos del Mar Muerto. Escuchó hablar de ellos. Son pergaminos que descubrieron en el Mar Muerto y que tienen enseñanzas muy interesantes. Por ejemplo, ahí se explica que Jesucristo era miembro de los esenios. Los esenios eran un grupo judío que practicaba la espiritualidad basada en la compasión, en los ayunos, en ser vegetariano, etcétera, ¿no? Creían en la reencarnación y el karma, todo eso se menciona. Entonces hay un pasaje ahí en esos pergaminos donde Jesucristo está hablándole a la gente en un sermón. Entonces Jesucristo les dice, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, de los cuales el quinto dice, no matarás. Pero viendo el corazón tan duro de los judíos, Moisés les permitió matar animales para que no se maten entre ellos. para que canalicen su violencia de esa manera. Pero al matar animales se volvieron más violentos y empezaron a matarse entre ellos también. Pero en cuanto a mí se refiere, dijo Jesucristo, yo les digo que no maten ni seres humanos ni animales tampoco. Porque aquel que mata a un animal tiene que darme cuenta a mí de ese animal que está matando. El que come producto de muerte, su propio cuerpo será su propio sacrófago. Y el que come producto de vida, más vida tendrá. ¿Sí? Son palabras textuales de Jesucristo. Claro, no son muy difundidas porque hay muchos intereses por medio que no se conozca directamente que Jesucristo habló de esa forma tan directa de, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Sí.
En el caso, los parásitos son seres que tienen vida, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, las amigas y todo.
Sí.
Y en el caso, por ejemplo, de un farmacéutico que quiere decir, dele para este veneno para eso, le cae karma a eso.
No, porque está ayudando a la persona a mejorar su salud. O sea, si hay organismos que son dañinos para la salud de una persona, ¿verdad? Pues uno tiene que hacer algo, no puede decir, ah, bueno, está bien, cómame vivo, pues. Tampoco uno debe ser tan tonto, ¿no? Pero si uno se refugia en Krishna y le pide perdón, ¿no? Y canta al santo, el Krishna le va a proteger. No es que uno lo hace porque quiere, sino una necesidad, pues. Y además no es suficiente ser vegetariano, eso no es suficiente, porque los vegetales tienen vida también. Entonces las jirafas son vegetarianas y los toros, los elefantes también. No basta ser vegetariano, lo importante es volverse consciente de Dios. Eso es lo más importante. Y una persona que es consciente de Dios, de Krishna, naturalmente es compasivo, naturalmente no quiere hacerle daño a otro. Naturalmente, no tiene que hacerlo independientemente, ¿no? No estamos predicando vegetarianismo, estamos predicando conciencia de Dios, de Krishna, y eso viene por añadidura, naturalmente, lo otro. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que hacer algo para cuidar el cuerpo, bueno, obviamente, si hay algún karma, Krishna protégeme de él. ¿No? O sea, incluso cuando uno toma agua hay bacterias, hay, en el aire ahí está respirando uno, de repente se mete una bacteria. ¿Qué va a hacer? Andar con una, como hacen los jainistas, ¿no? Que se tapan la boca así. Y andan con una escobita todo el tiempo. Pero cuando toman y comen tienen que, ¿no? Lo mejor es ser consciente de Dios, consciente de Krishna, ¿verdad? Y Krishna le va a proteger a uno de eso. Si uno está caminando y sin darse cuenta pisa una hormiga, se toma en cuenta eso. Esta persona mató una hormiga y tiene que sufrir la reacción de eso, aunque no se haya dado cuenta. Claro, si lo hace a sabiendas es peor, lógicamente. ¿Me entiendes? Pero si uno se refugia en Krishna, Krishna dice, Sarva dharmam paritya yamame kam sharanam braja aham tvam sarapapi vimoksha yishai masucha. Abandona todo tipo de religiones y tan solo entrégate a mí. No temas, yo te protegeré de todas tus reacciones pecaminosas. Si uno tiene fe en las palabras de Krishna, en el Bhagavad Gita, esa es su promesa.
¿No?
No, usted como farmacéutica tiene que cumplir su deber, así como Arjuna tenía que pelear, su deber es ayudar a la gente en su salud, y si tiene que darle unos antibióticos para que mate unos parásitos, ahí se los da, es su deber, no le puede decir, ah, pobrecito los parásitos. No. Pero aprecio el sentido de compasión que se tiene, ¿no?, de que no quiere hacer... Pero esos son cosas, un mal necesario, pues, ¿verdad? No es inevitable, ¿no? Ahora, si uno lleva una vida saludable, una dieta sana, no tiene que enfermarse tanto como otras personas que no siguen una vida sana. Disminuye. Muchas veces la medicina moderna se trata el síntoma de la enfermedad pero no la raíz de la enfermedad, en el sentido que muchas veces la enfermedad se produce por los malos hábitos alimenticios de la persona, o malos hábitos de fumar, de tomar, etcétera, o no dormir bien. Ayurveda dice que hay tres causas de la enfermedad: la falta de limpieza, la ansiedad también produce enfermedad física, y el comer en exceso también produce enfermedad. La Ayurveda dice eso. Entonces, les puede dar alguna.
Se presenta, por ejemplo, ante un perro rabioso.
Claro.
Que defiende esa vida.
Por supuesto. Uno tiene, y no paga karma por eso. Si, incluso en la ley humana, si uno se defiende contra otro ser humano que lo está agrediendo en autodefensa, hiere a la otra persona, incluso la mata, no va a la cárcel. Es en autodefensa. ¿Cómo?
Entonces se puede matar, ¿en cierto?
Si es en autodefensa, si alguien te viene a matar a ti,
no voy a pagar
karma. No pagas karma. ¿No? Si la persona te viene a matar y tú, para defender tu vida, tienes que ser violenta también, estás en tu derecho. Bueno, ahora si tú quieres decir, bueno, máteme, bueno, ya sucede. Ya ese es su decisión personal, ¿no? O sea, uno puede decir eso si quiere. Yo no quiero matar a alguien, si me quiere matar, pues máteme. Pues, de todas maneras, yo no voy a morir, soy alma espiritual. Uno tiene libre albedrío también. Por ejemplo, está la historia de este filósofo griego, ¿cómo se llama?, que le obligaron a tomar veneno.
Sócrates
le obligaron a tomar veneno por diferencias filosóficas, y él le dijo: ustedes creen que me van a matar, pero en realidad no me pueden matar, porque yo soy inmortal, el alma es inmortal. Y él bebió sin temor, porque estaba libre de temor, porque sabía que él no iba a morir, que el cuerpo, lo que iba a morir era el cuerpo. Y Prabhupada dijo: es una persona autorrealizada, ha realizado su ser espiritual, ¿no?
Él decía que no era el cuerpo, sino el alma.
Exactamente.
Ah, pues si no sos el cuerpo, tómate el veneno.
No, es que era un dictamen, una sentencia que el ¿cómo se llama?, el juzgado le fue un dictamen de una autoridad, pues, del gobierno en aquella época, el gobierno griego. Como no está de acuerdo con nosotros en esto y esto y esto, pues el dictamen es ese.
¿Y los mismos, él conocía tanto eso, que los discípulos de él, en ese tiempo, detenían ya la salida para que él se fuera.
Sí.
Y cuando le dijeron: maestro, ya está todo listo, usted puede irse, esta barca y está para otro lado. Entonces no han comprendido lo que...
Claro. Eso quiere decir que uno tiene que, hasta el último momento de su vida, no cambiar sus ideales.
Sí.
Si no, entonces, ¿de qué sirvió todo lo que enseñó si no pone en práctica lo que realmente tiene como su ideal en la vida, ¿no? Así. Prefiero morir antes de abandonar mi ideal. Y si muere así, es una muerte digna, una muerte gloriosa, ¿no?
Creo que es lo mismo que pasó cuando se inicia el cristianismo, que le decía: renuncia a Dios, su religión, o a Dios, o la crucifixión. Y estaban tan convencidos que se estaban a...
Sí, hasta eran se lo daban, lo soltaban a los leones para que se lo comieran. Antes de abandonar su creencia, pues preferían, ¿no?, dejar su vida. Eso es plena fe. Eso es loable, eso es digno de respeto. ¿Quién de nosotros haría algo así? No es fácil una decisión como esa. Hay que tener plena convicción de eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Me despido de todos y